Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Muy buenas tardes, pues como siempre, los domingos a esta hora, en el 101.3 y en el 106 de la FM, nos pillan comiendo. Nosotros quedamos pues, a las horas españolas normales, a las 3 de la tarde. Jesús Machuca, uy, Jesús, tío, José Luis Machuca, es que hoy como tenemos dos José Luises, José Luis Machuca en la cocina y aquí en la sala, María Luisa del Amo, muy buenas.
Muy buenas.
Hoy tenemos un comensal que tiene mucho criterio, ¿eh?
Cuidadito, yo creo que sí. ¿Eh?
Cuidadito con él porque está comiendo con nosotros José Luis Martínez de Taberna y Media, muy buenas, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy te ponemos el mantel, tú que estás acostumbrado siempre a dar de comer muy bien a la gente que va allí a Taberna y Media. Pero hoy eres tú el invitado aquí en nuestro comedorcito. ¿Eh?
Pues sí, oye, además agradecido de que contéis conmigo para comer con vosotros.
Ahora que te vamos a sacar el cuero, ¿eh? Porque allí se come muy bien y te vamos a sacar recetas, chismes, trucos. Sí, vosotros sí, sí. Montasteis Taberna y Media, para quien no lo conozca, en la calle López de Rueda 30. Y es un sitio pues en donde queréis recuperar un poco recetas de toda la vida con un aquel, ¿eh? Con un aquel.
Sí.
Pero sobre todo basados en producto.
Sí, claro, el producto es la base fundamental de nuestra cocina. Luego sí que es verdad que nos gusta hacer una cocina con una base de cocina tradicional, pero vista también desde nuestra manera. O sea, nos gusta pues que los platos nuestros sean completamente distintos.
Tú habías estado ya curtido, por así decirlo, en varias cocinas. ¿Y cómo te metes en este fregado de ponerte un negocio?
Bueno, pues porque la verdad es algo que siempre lo he querido, ¿no? Lo he intentado otras veces, lo he intentado con socios. Los negocios iban bien, pero los socios, desgraciadamente no.
Lo de los socios tiene mucho peligro. Una vez
sí.
Oí un consejo buenísimo y que le preguntaban a un experto en negocios. Le decían, ¿cuándo es el momento de separarte de tu socio? Dice, cuando te haces la pregunta esa, sí, que te estás haciendo,
exacto,
tú, ese es el momento.
Pues sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, sí que es verdad que yo tampoco tenía recursos como para poderme poner yo mi establecimiento, ¿no? Con lo cual, pues tenía que contar con ello, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que al final pierdes el socio, pierdes los amigos y pierdes todo, ¿no?
Bueno, ahora estás tú allí. No sé si la media taberna es de alguien, pero la taberna, el restante, es tuyo.
No, mira, es curioso. Cuando pensé ponerlo, mi hijo Sergio, que también es cocinero, me dijo, papá, ¿por qué no lo ponemos a medias y tal? Y dije, mira, Sergio, no. Lo pongo yo y si luego, si Dios quiere y nos vaya bien, no te preocupes que te daré a todo lo que tenga para que tú te pongas la tuya. Pero mi experiencia ha sido mala y no me gustaría que
salís
discutiendo con mi hijo.
Ya, eso es lo bueno, peor. Pues de todas maneras, tu hijo ha volado. Tu hijo ya sí. Le ves menos. ¿Dónde está ahora?
Pues mira, Sergio está ahora mismo en Miami. Está en los restaurantes Nobu y hoteles Nobu de Miami.
Nobu, el estrella Michelin, el japonés.
Sí, el japonés. La verdad, tienen restaurantes por todo el mundo, están abriendo ahora también hoteles y, bueno, él está un poco más centrado en hoteles y en la apertura de la línea de comida ecológica con sí. Mari Bufar, que es otra de las marcas que tienen ellos.
Están súper de moda ahora, la verdad, eso, ¿no? Ahora.
Sí, en Malibu, el restaurante que pusieron, la verdad que ha sido un bombazo, o sea, porque, pues bueno, todo el famoseo de actrices y, bueno, y toda esta gente, ¿no? Pues la verdad que lo ha cogido con mucha fuerza. Y el segundo la abrieron en Miami y Sergio se incorporó al proyecto de Miami y ahora, pues bueno, ahora está un par de meses en Londres porque han abierto Londres y ha ido un poco de apoyo, pero bueno, él vuelve a Miami.
En fin, volvemos a Madrid, ahí que se nos ha ido tan lejos Sergio y seguimos aquí porque la verdad es que es un sitio que quien haya estado lo sabe, siempre ves las mismas caras, me refiero, aparte de las novedades, gente que va y tal, pero quien va luego repite siempre, ¿no? Tienes como parroquia y tienes gente muy fiel que va allí.
Afortunadamente, pues sí que es así. No es un barrio fácil, o sea, es un barrio que desde que yo he abierto han abierto en torno a 18, 19 establecimientos de hostelería, o sea que... Pero sí que es verdad que nosotros poco a poco nos hemos ido haciendo un hueco, tenemos nuestra clientela, una clientela muy, muy fiel, y tenemos la suerte de que ellos pues se lo van diciendo a sus amigos y entonces pues bueno, se va difundiendo un poco el concepto de Taberna y Media.
El concepto que además lo creasteis casi de manera artesanal, ¿no? Porque os metisteis en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, físicamente, sí, hasta hacer la obra, ¿no?
Pues sí. Mira, yo venía de... Era el director de 3 restaurantes en la Plaza de Oriente, que participaba en ello el Grupo Lezama. La verdad que le estaré eternamente agradecido porque la verdad que fueron 3 años maravillosos. Pero sí que es verdad que yo tenía siempre dentro el poder hacer algo mío. Pero sí que es verdad que cuando gestionas 3 restaurantes, los equipos son muy grandes, las cuentas de resultados pues son inalcanzables. Entonces eso hace que te plantees un poco, decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo quiero hacer algo para mí. Y así lo hicimos. Y los 3 meses que estuvimos de obra, lo hicimos nosotros. Tuvimos ayuda también de algún albañil, ¿no? Pero muy poco, pero nosotros pusimos suelos, hicimos mesas, pintamos, pusimos puertas, o sea, que hicimos todo. Y yo, para madrugar, soy el peor del mundo. Y es
no,
verdad.
No, no te creo, ya hablaremos de esto.
No, de verdad.
Te gano,
¿eh?
Seguro.
Y bueno, y recuerdo que me levantaba a las 7 de la mañana, me iba a comprar las cosas a Leroy o a algún sitio de estos, y compraba las cosas que necesitaba y me daban las 10 de la noche y ni me enteraba. O sea,
porque
era algo...
Estás para ti, ¿no?
Pero para mí fue una cura de estrés tremenda, o sea, como si hubiese ido a un balneario.
Qué suerte. Sí, oye, sí. Y hablando de comprar, ¿tú dónde haces la compra? Porque claro, lo de los proveedores, cuando tú basas tanto la carta en la calidad del producto, tienes que ir tú, te lo mandan, te lo traen...
Bueno, yo sé que es verdad que a mí la vida no me da para tanto, pero sí que es verdad que tengo proveedores de toda mi vida que son de mi confianza. Ellos son mis ojos en Mercamadrid, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos saben el tipo de pescado que quiero, saben la carne que quiero. O sea, los parámetros de calidad se los saben perfectamente y a base de eso pues vamos trabajando.
Uh-huh. O sea, que no rebajan ni nada. Ellos saben que tú,
sí.
no vas a estar contento.
Nada, además lo tienen claro. O sea, es verdad que sí que soy exigente a la hora de que nos traigan nuestros productos, pero también es verdad que ellos tampoco suelen fallar, ¿eh? Uh-huh. O sea, por eso, porque saben, pues eso, los estándares de calidad que tenemos y si no los cumplen, no nos lo traen.
José Luis, y aparte de proveedores, también has heredado aparte del equipo, ¿no?, que tenías en aquel entonces. Hay
sí.
Personal que ya estaba trabajando contigo.
Sí, mira, nuestro jefe de cocina, Paco, él estuvo en el Alabardero. Y luego Ixchel, y Mónica, que son mi mano derecha también, ellos también trabajaron conmigo. Entonces tengo la suerte de tener un equipo fantástico. Y la verdad, tanto en sala como en cocina, la verdad que estoy súper orgulloso del equipo, porque Taberna y Media es el equipo que tengo, ¿eh? No, yo puedo aportar algo, pero sí que es verdad que el 90% de Taberna y Media son ellos, ¿eh?
Bueno, vamos a repasar los platos de la carta, que estamos ya hablando aquí de muchas cosas, pero yo quiero ver lo que se come allí. Patatas bravas cremosas de Alejandro. Yo sé que esas se las tienes desde el principio de los tiempos, desde que abristeis, allá
sí.
Por febrero... De 2010, ¿o las has quitado?
No.
Ah, porque digo, porque te comen tus
no,
clientes.
No.
Si van a
no.
Por las bravas, ¿qué tienen tus bravas? ¿Cuál
bueno,
es el truco?
Bueno,
¿y por qué de Alejandro?
El tema de las patatas bravas es que no es fácil comerte unas patatas bravas. O sea, te puedes encontrar desde patata congelada hasta patata que está premarchada 3 horas antes. Las salsas te puedes encontrar de bote. O sea, es algo... O sea,
no,
el poderte encontrar
que
una...
Tabasco, un, que te
sí,
ponen.
Por eso, que el poderte encontrar una salsa brava buena, pues no es nada fácil. O sea que, entonces, las patatas bravas de Alejandro, Alejandro es mi hijo, que tiene 16 años, y él, yo creo que no va a ser cocinero, pero sí que es verdad que ya con 9 años él nos cocinaba nuestros arroces cuando íbamos de vacaciones, y él cocina, vamos, y sin ningún problema.
Lo que ha visto
entonces,
en casa, por otra parte, ¿no?
Sí, bueno, también, claro, es que él ha vivido también entre fogones, ¿no? Entonces, esas cosas se van quedando. Y esto es una idea que nos dio él, ¿no? Porque sí que cuando empezamos a hablar Sergio y yo de qué carta íbamos a poner, qué platos íbamos a poner, lo de las patatas bravas tenían que estar porque nosotros somos una taberna y nuestra carta está basada en una parte de taberna pura y dura donde tienen nuestros callos, croquetas, calamares, ensaladilla, o sea, todos los platos que puedes encontrar en una taberna. Pero
que deberías encontrar en una taberna.
O que deberías de encontrar en una taberna, pero sí que tenían que tener un toque personal nuestro, ¿no? Y Alejandro fue el que nos dio la idea de hacer pues, nuestro buñuelo de patata, que además luego la salsa no es una salsa brava, o sea, hacemos una derivación de un mojo picón que con ingredientes distintos a los que se utilizan en una salsa brava, sí que es verdad que cuando las tomas, pues te sabe a la patata brava y te encuentras por una parte crujiente de la fritura y te encuentras una parte muy cremosa de la cremosidad que tiene el buñuelo de patata.
Otra cosa que tenéis en la carta que no podéis retirar son los torreznos.
Sí, los torreznos, la verdad que estamos muy contentos con ellos porque la verdad que nos han dado muchas alegrías. Sí que es verdad que es un plato muy elaborado, bastante más elaborado de lo que la gente se piensa.
¿Cómo haces esos torreznos?
Nosotros los hacemos en baja temperatura. Entonces, cuando trabaja a la baja temperatura, lo bueno que tiene es que el colágeno de la carne no contrae. Entonces, los jugos se quedan dentro. Entonces, luego ya le damos nuestra parte de fritura, lo freímos.
Primero baja temperatura, me imagino que dices en bolsa de vacío, cocido, en agua,
exacto,
vaya, con temperatura
bolsa de vacío
controlada.
Y, bueno, en vapor.
Uh-huh. Vosotros en los hornos de vapor, sí, pero quien quiera hacerlo a casa tendría que hacerlo controlando la temperatura del agua.
Tendría que hacerlo o algo así, ¿no? Y luego ya los terminamos, los freímos y la verdad que es que tanto torreznos y bravas son nuestros platos principales de la taberna.
Uh-huh. No los únicos, ¿eh? Porque hablabas de la ensaladilla, también tiene algo especial tu ensaladilla.
Sí, bueno, nuestra ensaladilla la hacemos partiendo de una mayonesa escabechada. Escabechamos la mayonesa y a partir de ahí hacemos la ensaladilla.
¿Cómo se escabecha una mayonesa?
Bueno, pues preparando un escabeche del bonito y ese escabeche se lo mezclamos junto con la mayonesa. Uh-huh. Pero ese escabeche tiene que ir muy concentrado porque si no se quedaría muy
aguada, ¿no?
Muy aguada. Entonces, pues así es un poco como la preparamos. Y luego lo que hacemos, en vez de cortarla a cuchillo, la majamos, como si en caliente la patata, como si fuese en la parte...
Como si fueras a hacer un puré para tu casa, ¿no?
Exacto. Luego ya lo mezclamos, le ponemos el resto de los ingredientes y así los preparamos.
Di tú algo, María Luisa, que yo me ahoga la saliva, me ahoga la baba.
Yo tengo una duda con una receta nueva de José Luis, que son unos mejillones con chorizo, y yo quiero que nos cuente...
Lo ha chivado. Yo la verdad es que sí. No sé si eso puede estar bueno.
Yo
¿eh?
Estoy hepatada todavía, entonces sí. Quiero que por favor le cuentes a los oyentes cómo son los mejillones con chorizo.
Yo la verdad que sí que es verdad que me ha costado mucho ponerlo, más que nada porque me van a tachar de loco, ¿no? Y... Entonces, pero sí que es verdad que la cocina también es investigación y bueno, el poder sacar contraste de sabores y este a mí, francamente, me encanta. O sea, nosotros hacemos un mejillón de la ría que nos traen de Pontevedra, la etiqueta negra es un mejillón un poquito más grande y lo hacemos con chorizo ibérico. O sea que, y luego le damos un toque con un apio que blanqueamos y se lo ponemos por encima. La verdad que, luego hay una parte también de chorizo que lo deshidratamos y lo picamos y se lo ponemos por encima.
¿Pero y eso cómo se te ocurre, José Luis?
Bueno, pues eso se me ocurre merendando con los amigos.
¿Cómo merendando?
O sea que sí, una merienda de estas informal en casa, ¿no? Que tienes un chorizo ibérico, tienes mejillones, tienes unas navajas y tienes queso y pruebas un mejillón y luego después tomas una rodaja de chorizo ibérico y se te queda un sabor que dices,
pues esto está rico.
Sí, pues oye, vamos a trabajar con él.
Te quiero decir, no sé si será el plato, desde luego yo sé que el estrella no, porque hay muchos que tienes van personas nada más ahí específicamente a comer eso, pero cuando un cliente te llega, ve eso en la carta, te lo pide, flipa, te dice si te has vuelto loco, ¿qué hace?
Mira, el otro día pasó... que un cliente lo vio en carta, pone mejillones de la ría con chorizo ibérico. Y se me quedó mirando porque le estaba yo tomando la comanda y me dijo, aquí os habéis equivocado, ¿no? Digo, no, ¿por qué? Y le expliqué un poco cómo se hacían y le digo, hombre, anímese a probarlos. O sea, porque estaba dudoso.
Sí, claro.
Y digo, anímese usted a probarlos. O sea, lo único que le pido es sinceridad. Si no le gustan, yo no se los voy a cobrar. Y me dijo, venga, vale. Y total, que pues ya cuando iban a media comida, me acerqué a la mesa, Digo, señor, vengo a ver si le tengo que cobrar los mejillones o los tengo que quitar de la cuenta. Y me dijo, hombre, me los tiene que cobrar.
Digo, ah, pues, por lo menos no, fue hombre. Sincero, ¿no?
Sí, 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 fue sincero, fue sincero.
¿Y con qué lo armonizaste? Porque una de las cosas que a mí más me gusta de tu taberna es la selección de vinos que tienes. Además, por copas tienes un montón de vinos y muy bien seleccionados. ¿Con qué se lo recomendaste a este señor?
Yo, bueno, él tomó una uva bobal, Beso de Requena. Uh-huh. Pero a mí me gustan también mucho con cerveza. O sea, con una cerveza, una maestra, por ejemplo, con ese plato, me parece de lujo.
Uh-huh. Eso, lo de los vinos, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, cuando se dice es que no se bebe vino en este país, es que no es que hay muchos sitios en donde no hay opciones, llegas y te dicen Ribera o Rioja, por ejemplo, ¿no?
Sí.
No o se te están cobrando por un vino no ni siquiera mediocre, por un vino malo, sí. Lo digo así, te están cobrando casi por una copa o por un chato lo que vale lo que les ha costado a ellos la botella, ¿no? Así no hay quien para eso te tomas una
claro.
caña.
No, hombre, ¿sabes lo que pasa? Que mira, por ejemplo, el vino en Taberna y Media, nosotros tenemos 20 vinos por copas.
20 referencias por
sí,
copa.
Sí, 20 referencias por copas. Mi padre era bodeguero y mi abuelo era bodeguero, con lo cual yo tenía claro que el vino en Taberna y Media tenía que tener un sitio especial y que tenía que, pues bueno, pues tenía que tener prioridad dentro de lo que es la taberna. Y bueno, y muchos de ellos, la mayoría de ellos los tenemos en Mannon.
Uh-huh. En es ese formato que es distinto, además, ¿no? O sea, el doble.
Sí, además es,
sabe mucho mejor.
Aparte de que el vino dicen que evoluciona un poquito más, sigue también la presencia del Magnum. Cuando pones un vino en una botella de Magnum, la verdad que yo creo que da.
Impresiona.
Sí.
¿Eh?
Pero a mí me llama la atención porque estas referencias no son 20 referencias, de las cuales 8 son de Rioja, 8 son de Ribera.
No.
Y además ni siquiera te lo ofrecen así. Yo estuve hace. Bueno, esta semana he estado, la verdad. Y preguntas: ¿tenéis abierto algún godello por copas? Y la respuesta siempre es: por supuesto. Y puedes pedir Godello, puedes pedir Albariño, puedes pedir una Malbar de Madrid, puedes
sí,
pedir una
exacto.
Bobal, puedes pedir lo que tú quieras, ¿no? Que
sí,
siempre
sí, sí.
tenéis en cuenta los gustos de todo el mundo.
Claro, pero es que yo creo que es fundamental. Es que la cultura del vino también ha cambiado, ¿eh? O sea, es que sí que es verdad que antes era más un Rioja o un Ribera y hoy en día no. Hoy en día todo esto ha cambiado bastante y ya te van pidiendo vinos de Toro, vinos de, no sé, de cualquier parte de España. O sea, que es que además cualquier vino de cualquier región de España es bueno.
Claro.
O sea, es que ya pues los consejos bueno, reguladores...
No cualquiera, pero que hay en todas
no,
las
pero
zonas
sí, no,
hay buen
pero sí
vino.
Que es verdad que... Es verdad que, bueno, yo qué sé, ves vinos extraños, yo qué sé. A mí un vino que me apasiona es un vino de Lanzarote, Bermejo, una malvasía volcánica que me parece de espectáculo. O sea, uh-huh. que al final alguien que le dices un vino de Lanzarote se extraña. Dice, pero bueno, hombre, ¿cómo? Oh, joder, pues tiene unos vinos de espectáculo.
Uh-huh. No, y además es que hay que descubrirlos. Oye, sigo yo repasando la carta, los callos ahí son los de toda la vida.
Pues mira, los callos que nosotros hacemos, yo la verdad que he hecho muchos callos porque ya soy muy mayor.
Hay gente muy mayor que no ha hecho callos en su vida, te diré.
Pero bueno, pero yo la verdad que yo empecé con 16 años y empecé en Casa Lucio. Uh-huh. Y los callos que yo hago ahora mismo son los que se hacían antiguamente en Casa Lucio. Luego he hecho otras recetas que, bueno, por supuesto siempre vas probando cosas. Pero al final yo no sé por qué, pero estos son siempre los que me han gustado.
Patamorro.
Patamorro, sí. Tienen que ser muy melosos, que se te queden los labios pegados y que bueno, que la verdad que pues es un buen chorizo, una buena morcilla y bueno, y al final es eso. O sea, son los callos que van siempre un poquito elevado de picante y son...
Para que entre mejor el vino.
Sí, claro, es que claro, los tienes que poner un poquito alegritos, como dicen en mi pueblo.
Claro que sí. Tu pueblo, por cierto, que también sale en la carta, ¿no?
Sí, en la carta con esos torrenos de Fuentidueña.
¿Estás ahora, siempre, vas, sigues trayéndote producto de allí?
Sí, todo lo que puedo, sí. Allí hay agricultores y, bueno, lo que puedo, además, es producto de proximidad, que a mí me gusta mucho, con lo cual, claro que sí.
Uh-huh. Otra cosa que llama la atención es que hay muchas veces que son platos que te parece que tienen que ser igual en todas partes y no, porque volvemos otra vez al producto, los calamares, típicos calamares, ¿no? Uh-huh. A la andaluza, porque no es a la romana, no
exacto.
van simplemente pasados por harina y fritos, sí. No vale cualquiera.
Bueno, para mí no. Para mí el único calamar que me gusta es el calamar de Potera, el auténtico calamar, o sea, un calamar grande que la verdad que sí que es verdad que a lo mejor hay veces que vienen un pelín un poquillo más duriño, pero es que es el sabor de espectáculo.
¿Y cuál es el truco si te vienen duros?
Es que yo no tengo ningún truco para eso. O sea, al
buenos
final,
dientes.
Sí, bueno, buenos dientes. No, si nos salen, si vemos que alguno no nos ha salido bien, pues para nosotros, para la familia.
Uh-huh, se retiran. ¿Y cuál es el plato de los que no hemos dicho hasta ahora que no se puede ir uno sin probar?
Yo lo digo, las croquetas.
Las
croquetas que hacemos pues son igual que se hacían hace 50 años, ¿no? Partiendo de un caldo de jamón, que lo tenemos 5 horas cociendo con verduras, y de ahí es donde parten nuestras croquetas.
¿5 horas?
Sí, sí. Dan mucho trabajo, luego a la hora de hacer la croqueta la tenemos al menos 20-25 minutos a fuego lento, o sea, moviéndolo con una cuchara
para
de palo.
Para hacer la bechamel, dice.
Exacto, para hacer la bechamel. Y al final se queda una capa dorada abajo, o sea, no agarrada, pero una capa dorada porque lo llevamos muy lento y lo vamos moviendo para que quede bien cocida.
¿Cómo no va a estar bueno eso?
Eso está muy bueno. La verdad que, mira, es que muchas veces...
A María Luisa no le gustan las croquetas, nada, la pobre.
Pues no es de las cosas que más me gustan, pero las de verdad, pero las de José Luis es que son espectaculares. Cuando están buenas, me encantan, pero no soy croquetófila así de pedir en todas partes.
A mí
¿no?
sí me gustan, ¿eh?
¿Y la tortilla? A mí me vuelven loca las croquetas. ¿Y la tortilla? ¿Cómo la haces?
Pues mira, tenemos una tortilla que igual lleva desde que arrancamos en Taberna y Media, que es una tortilla que hacemos con huevos de corral, y luego le ponemos una espuma de ventresca que la tostamos, ¿sabes? Te da un sabor, o sea, yo para mí es el sabor de mi infancia, ¿no? De cuando yo me comía una tortilla que me la hacía mi madre.
La tortilla bonito que te hacía tu madre para cenar cuando
pues
no te sabía quedarte, ¿no?
Sí,
dice, huevos hay, el atún de lata.
Ese es la cocina de la memoria, esta que digo yo, ¿no? Que la tienes en tu memoria. Y yo cada vez que me tomo una tortilla de esas, o sea, para mí será el plato más humilde que tengamos quizás en Taberna y Media. Pero sí que es uno de los platos que más alegría nos ha dado también, ¿eh?
Hemos repasado ya, digamos, los básicos clásicos, aunque llevan todos una vuelta de tuerca. Y de los platos ya, porque parece que esto solo es para barra y para tapear, que se hace muy bien, pero también tienes un comedor. ¿Cuáles son esos otros platos que hay que probar allí?
Bueno, mira... Ahora, hace unos 15 días, hemos cambiado ya la carta. Nosotros solemos cambiar en torno a 4 o 5 cartas al año, dependiendo... Dependiendo de la temporada. Ahora están las setas, pues trabajamos un poquito más las setas. Pero hay platos que, mira, por ejemplo, el lomo de salmón marinado en gin tonic. Ese es un plato que lo hemos tenido desde que abrimos y lo he tenido que recuperar porque me han regañado unos cuantos clientes.
Claro, es que no se puede poner a la gente algo que le guste y luego quitárselo. Dice,
pero
es
bueno,
una maldad.
Pero bueno, por Dios, ¿cómo se te ha ocurrido quitarlo? Y es verdad, es que muchas veces cuando haces cambios de carta, al final tienes que sacrificar alguno para poder meter otros. O sea, es que no... Y ha sido tal las veces que me han regañado que lo tenía que volver a poner otra vez.
O sea, el salmón marinado gin tonic tiene que estar. ¿Y alguna otra recomendación? Una carne.
Bueno, una carne, pues bueno, hemos estado hablando de los callos. Ahora hay un solomillo que hemos preparado, tiene un toque muy cítrico. Hemos hecho un plato más bien para compartir, que es unos daditos de solomillo, lo salteamos con unas verduras, le ponemos unas chantarelas y le damos un toque cítrico. O sea, este es un plato de los últimos que ha entrado, que la verdad que... no es un plato fácil, o sea, es de los platos que yo pongo que no estoy convencido a 100%, pero el cliente me dice que le gusta. O sea,
pues ya está.
Entonces, al final, como yo cocino para el cliente, no cocino para mí, pues al final pues lo tenemos. Y es un plato que la verdad que está saliendo muchísimo, además.
¿Y si pidieras tú, qué pedirías?
Bueno, a mí me gusta mucho una presa ibérica que hacemos. Le ponemos 2 tejas crujientes, le ponemos un trazo de dátiles y café y le ponemos un poquito de foie. A mí el contraste de ese de sabor, la verdad que me gusta mucho.
Qué rico, la verdad es que nos estamos volviendo locos. Vamos a hacer una parada que yo no puedo, o sea, tengo que tomar algo, aunque sea un trocito de pan, y enseguida volvemos.
Trabajando de peón de albañilería, construyendo adosados en el aire, alguien especula con mi espacio urbanizable y me pregunto. No la encuentro, pregunto en los bares, ¿quién se pierde? Soy yo. Veo bichos y todo lo que cuento me lo invento. Y olvido a tragos de chichón, esa mirada de bicha. Pero prosperaré y olvidaré mis cabaret. A visitar lo más selecto del campado, en alas de las 16 válvulas de mi utilitario, vámonos. Son mis penas de arroz con ajo. Mis sueños estreñidos, mi desvelo son de arroz con ajo. A mi lado ocurre el milagro. Mientras buceo hasta el fondo para ganarme cuatro duros, alguien multiplica peces y mojarse el culo, vamos a ver.
Nos hemos tomado un arroz con ajo, que era el que nos ha servido la cabra mecánica, y ahora seguimos con José Luis Martínez, ya saben, de Taberna y Media. Pero a la mesa se incorpora otra mujer que ha hecho también de la comida su forma de vida, Ana Martínez. Muy buenas.
Hola.
Aunque de una manera distinta, ella no tiene un restaurante, ella no se dedica a cocinar. Ella lo que hace es, a gente que le gusta cocinar, a gente que le gusta comer bien, se lo pone fácil para que pueda hacerlo. Porque una persona muchas veces que quiere cocinar, primero tener los conocimientos, pero luego es que la compra está complicada. Y si quieres hacer compra en mercados tradicionales ya es imposible con los horarios que tenemos ahora todo el mundo.
Efectivamente. El nombre de la empresa y de la página web, que es un e-commerce, es lacompraasidagusto.com. Y ese nombre, ante todo, es honesto. Porque ahora cuando os cuente cómo se hace la compra en nuestra página, veréis que efectivamente da gusto hacer así la compra. ¿Por qué decimos que da gusto? Pues porque no solamente se hace la compra en el mercado tradicional, los mejores puestos de mercados de Madrid.
Mercado de Maravillas, Mercado de Ventas,
exacto.
Esos mercados que nos encantaría tener a todos al lado de casa.
Efectivamente, pero como no siempre es posible, pues nosotros lo facilitamos. Entonces, no solamente fácil hacer la compra en nuestra web, que lo es. ¿Por qué? Porque no eliges ingredientes, no tienes que estar pensando medio kilo de tanto, cuarto y mitad de lo otro. No, eliges lo que quieres comer. ¿Qué plato te apetece? ¿Unas lentejas, si es tradicional? ¿O te apetece un ceviche de corvina, que es más moderno o más internacional? Y lo único que tienes que decir es para cuántas personas lo necesitas. Con eso ya nosotros sabemos lo que tenemos que llevar. Y además...
Pero existe la posibilidad también de que digas, pues además quiero un kilo de mejillones.
Por supuesto. Además quiero fruta, quiero pan, quiero merienda, quiero charcutería, quiero lácteos. Es decir, haces la compra completa en el mercado tradicional. Compra de producto fresco fundamentalmente.
Vosotros además trabajáis con... Pues igual que uno va a la compra y tienes tu puesto de confianza, tu charcutero, tu pescadero, tu carnicero, vosotros tenéis lo mismo. Tenéis,
exacto,
vuestro charcutero, vuestro...
Exacto.
En esos mercados tradicionales.
Además, en nuestra web se puede ver quién es el proveedor de cada una de las categorías. Cuál es el puesto de pescadería, que viene del mercado de Maravillas. Quién es el puesto de carnicería, que viene del mercado de la venta, de ventas. Es decir, el consumidor sabe de dónde le viene el producto. Y otra de las ventajas es que ese producto viene del día. efectivamente, es del mismo día en el que estás recibiendo la compra. Te lo han preparado en el puesto del mercado.
Te voy a empezar a poner pegas. Venga. Porque a poner en aprietos.
Venga,
porque,
venga.
Claro, el problema de cuando tú tienes que comprar así es que no tienes horario. Luego, a la hora a la que te llega eso a casa, ¿qué hora puede ser?
Pues tienes toda la tarde para elegir. Hay dos tramos de entrega amplios, de 3 a 6 y de 6 a 9.
Ah, bueno, mira. Vale, claro. No te pilla por ese lado. No te
pilla. ¿El mismo día que haces el pedido?
Al día siguiente. Uh-huh. Claro, porque esto funciona de la siguiente manera. A las 8 de la tarde cortamos compras en la web. Entonces, todos los pedidos que han entrado hasta las 8 de la tarde del lunes, por ejemplo, se van a recibir, si es que lo has elegido para la tarde del martes, lo puedes recibir al día siguiente, el martes. ¿Por qué? Los proveedores lo reciben a las 8 de la tarde, entre las 8 y las 9, y a las 6 de la mañana lo están preparando. Entra en nuestros almacenes el producto fresco, entra en cámaras inmediatamente hasta la hora de salir, las 2 aproximadamente, que empieza a salir el reparto.
Y Ana, siempre en frío.
Si es, pero si es,
por supuesto, perdóname, efectivamente, es que has tocado un tema importantísimo, sin romper la cadena de frío, porque entregamos todo el producto que de refrigerado en cajas isotérmicas especiales con acumuladores de frío.
Yo tengo una duda. Es decir, yo quiero hacer las lentejas que tú dices.
Sí.
Tú compras los ingredientes, pero aportas la receta, porque estoy seguro que yo soy cocinero y tú eres cocinera y cada uno las haríamos de una manera.
No sabes cómo te agradezco la pregunta. Efectivamente, por eso da gusto, porque también recibes la receta.
Claro, por eso, porque al final si tú decides los ingredientes que van y la cantidad que van.
Efectivamente.
Pero
recibes
si
toda
quieres
la
hacerla
recibes.
De otra manera, también puede estar la opción.
Claro, si los ingredientes que yo te he entregado te valen para hacerla como tú quieres, pues la puedes hacer luego como quieras.
Bueno, es que la mente luego de cada uno.
Claro, porque puedes ponerle un poquito de curry, por ejemplo, a las lentejas, está muy rico.
Mejillones con chorizo. O sea que...
La de José Luis es bastante calenturienta. Otra cosa, Ana, porque estábamos pensando en recetas, en platos. Esto, por ejemplo, si haces la compra semanal, porque me imagino que para un día pues no te compensa, porque no sé si es muy caro hacer la compra así de a gusto.
Otra pregunta que agradezco muchísimo, de verdad. Porque la gente, cuando ve el servicio tan completo que ofrecemos, lo primero que piensa es que debe ser demasiado caro. Y no es verdad. ¿Por qué? Porque los acuerdos a los que hemos alcanzado con nuestros proveedores son lo suficientemente buenos como para que nuestro pequeño margen proceda sobre todo de esos descuentos. Es decir, el consumidor, a ver, si va al mercado y se hace la compra y hace la cola en la pescadería, la cola en la pollería, pues va a pagar un poquito menos. Claro que sí, un poquito menos, pero muy poquito. Insisto, porque nuestro margen viene fundamentalmente por nuestros magníficos acuerdos con los proveedores que tenemos.
Uh-huh. ¿Y qué ámbito territorial tenéis? Por ejemplo, yo vivo, imagínate, en Rivas, hacia Madrid.
Por ejemplo,
una localidad,
porque, ¿verdad?
Al azar.
Ya llegamos ahí. Sí, tenemos abiertos, si no me falla la memoria, 80 y tantos códigos postales. Uh-huh. No llegamos todavía a toda la provincia de Madrid, pero bueno, vamos abriendo paulatinamente.
Estáis en ello, ¿no?
Pero definitivamente será siempre, cuando lo hagamos desde los puestos de los mercados de Madrid, será para Madrid, porque nuestra filosofía es producto de cercanía. Entonces, digamos que va en el ADN de nuestra empresa, ¿no? El que el producto proceda de tu misma provincia.
Uh-huh. ¿Y tenéis un pedido mínimo o no?
No. Lo único uh-huh. que ahora mismo tenemos deben ser 8 raciones.
Sí.
De los, con la combinación que tú quieras. Pueden ser 4 platos para 2 personas cada uno.
Sí, sí.
Pueden ser 2 platos para 4. Mientras sean 8 raciones, eso es lo mínimo.
Qué bueno.
Pues, Ana, nosotros ahora hacemos hasta ahora, más o menos, nos toca hacer el ranking de hoy. ¿Qué toca? Que no hoy... te he preguntado.
Escabeches. Lo dijimos
escabeches.
La semana pasada.
Escabeches.
El domingo
¿Tenéis
pasado.
Alguna receta de escabeches en el...?
Que escabechemos nosotros, no. Con cosas escabechadas, sí, que ajá. ya vienen preparadas. Porque hablando de cosas que vienen preparadas, es importantísimo, y os agradezco que me permitáis decirlo, este proyecto surgió de la necesidad, como madre trabajadora, Bueno, tanto yo como mi socia, yo emprendí al principio en solitario y luego enseguida tuve la suerte de conocer a mi socia, también se llama Ana, uh-huh. Surgió de la necesidad de poder combinar el trabajo fuera de casa y el trabajo dentro de casa. Es decir, apostamos por la conciliación. ¿Y qué tiene que ver con todo lo que os estoy diciendo? Pues que no solo tardas poco en hacer la compra, sino que además las recetas en las que nos hemos enfocado son recetas fáciles.
Rápidas, ¿no?
Rápidas, sanas, equilibradas. Porque pensando en que uno llega de trabajar sin tiempo, sin ganas, no se quiere encontrar con un plato que tenga que cocinar y que esté 2 horas en la cocina.
Eso para otro día, eso. Exacto. Ya para otro día. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver dónde se comen los mejores escabeches aquí en Madrid.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Il donne de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie.
Pues escabeches, María Luisa del Amo.
Sí, ya lo avanzamos la semana pasada cuando estuvimos hablando con María Luisa Avanzo, de la cocina de María Luisa, ¿te acuerdas?
Sí.
Hablamos de traer aquí a los escabeches, que como bien decía Ana hace un momento, una cosa es el producto escabechado y otra cosa es la técnica, pero a las dos cosas se les conoce con el mismo nombre, ¿no? De escabeche. Bueno, realmente el escabeche, como los oyentes saben, es la manera de conservar los alimentos en un medio ácido, mediante vinagre de vino. Es una técnica muy tradicional. Conocemos recetas de escabeches pues desde la época de los árabes, ¿no? Aunque, bueno, documentado aquí en Castilla en el siglo XVI. Pero se sabe que se ha utilizado siempre porque el medio ácido... Me voy a poner, ya sabes, Begoña, que luego, la gente dice que me pongo un poco pija, pero a mí me gusta explicar las cosas. El conservar los alimentos en un medio ácido lo que hace es inhibir la putrefacción, evitar que los alimentos se pudran, lógicamente.
Es lo que hacen también en todas las conservas, ¿no? Le ponen un poquito de limón, un poquito de ácido cítrico, ponen para bajarle el pH y que no...
Luego, bueno, ya si nos ponemos todavía más exquisitos, tenemos que decir que en un medio tan ácido, alrededor un pH de más o menos 4,5, una cosa así, ¿sabéis? Que por debajo de 6, los que hemos estudiado ciencia sabemos que por debajo de 6 es ácido, pues se inhibe la producción de trimetilamina, que es esa sustancia que hace que el pescado huela a pescado podrido, ¿no? Entonces, tradicionalmente lo que se ha escabechado han sido sobre todo los pescados. El pescado para escabecharlo, primero hay que hacerlo, esto José Luis lo sabe mucho mejor que yo, primero hay normalmente que enharinarlo y dejarlo reservado y luego preparar esta mezcla de escabeche que básicamente lleva aceite, vinagre y especias. Hay quien le añade agua, hay quien le añade vino blanco, hay quien le añade bolas de pimienta, laurel, pimentón. Dientes de ajo, pimentón. Es muy castellano lo del pimentón.
Sí.
Es que el pimentón además es fungicida, José Luis. O sea, además de que no se pudre, no hay hongo, no hay nada. Nos dura un escabeche toda una vida.
Sí, sí, sí.
Bueno, y ahora, sitios donde se coma buen escabeche. Por cierto, ¿tú tienes ahora algún plato de escabeche en la carta, José Luis?
Pues ahora mismo no. ¿Ah? Ahora mismo no.
Vaya, porque no sales en el ranking.
Te hemos pillado. No sales.
Jolín, mira que lo siento.
No sales en el ranking.
No sale. Pues mira, vamos a empezar por un sitio que lleva abierto muy, muy poquito tiempo. Han abierto este verano. Ya hemos comentado alguna vez algo sobre este sitio que merece muchísimo la pena y que se llama la Taberna El Gallo Canta. Está enfrente del Cristo de Medinaceli, en la calle de Jesús número 2, en el local que durante 50 y tantos años ocupó el antiguo Rábano, que era pues una casa de comidas, un restaurante de toda la vida del barrio de las Letras. Esta taberna está regentada por Manuel Herrera y por su socio Santiago Vaca de Osma, y yo creo que el propio Manuel es pues mucho más listo que yo y sabe mucho más de escabeches. Y nos lo sobre todo de sus escabeches y nos lo va a contar. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Ya puedes esmerarte en explicarnos cómo es tu escabeche, porque dice que mucho mejor tú que ella, así que ya bueno, no lo puedes explicar bien.
Después de lo que ha dicho ella, primero, ya no sé qué decir. Y bueno, yo también era de ciencias, pero suspendía.
Hay que ir a clase. Yo es que iba.
Sí, ya, también es verdad.
Bueno, tú haces un atún y un bonito en escabeche muy rico, pero cuéntanos, por favor, ¿cuál es el secreto?
Pues mira, normalmente para el escabeche el bonito. El atún al ser más rojo y tener otro color, a mí el escabecharlo, pues yo creo que no es cuestión de desperdiciar, sino que yo creo que tiene otras soluciones más ricas el atún rojo. El bonito escabechado me parece una cosa deliciosa, sobre todo pues bueno en temporada cuando el bonito viene rico, y lo dejamos jugoso es y te dura además, pues claro, lo conservas, te dura, cada vez está más rico, a lo mejor durante una semana mínimo, pues es una cosa muy rica. ¿Y quieres que te cuente cómo lo hago?
Sí, por favor.
Estamos esperando,
Pues mira, yo lo que hago con el bonito es blanquearlo, ¿eh? Con agua muy fría, hielo y un poquito de sal, dejarlo ahí con el chorrito de agua para que suelte la poquita sangre que trae, porque normalmente viene muy limpio y muy fresco, pero que se quede lo más blanco posible, ¿eh? Que luego nos va a quedar en el plato súper blanco. Y ese bonito, después de blanquearlo, pues a lo mejor, no sé, un cuarto de hora, 20 minutos, lo rehogamos con un aceite de oliva bueno, lo marcamos con un poquito de harina y rehogado, pero nada, o sea, lo que es sellarlo y retirarlo, ¿eh? Que se quede por dentro totalmente crudo. Y preparamos el escabeche aparte, ¿eh? Preparamos, a ver si no se me olvida nada, pues lo que habéis dicho antes, un poco de zanahoria, un poco de cebolla, dientes de ajo, unas bolas de pimienta, unas hojas de laurel, así creo que no se me olvida nada. Hay gente que depende de que hay otros escabeches, a lo mejor de carne, puedes echarle alguna especie, un poquito de romero, de tomillo, una gotita, yo no le echo pimentón, que habéis dicho. Y bueno, todas esas cosas que ya te digo, María Luisa, recuérdame si se me olvida algo.
¿Orégano le pones?
A bote pronto. Es lo que te decía, que a veces un poquito de orégano, alguna cosa de estas, pero para el bonito quizá no. Yo creo que para el bonito son esos ingredientes tal cual. Ya te digo, no sé si se me ha olvidado alguno. Laurel, pimienta, zanahoria, cebolla.
A mí me chivaste una vez hace tiempo, no sé si en este escabeche o en algún otro que hagas de caza, que algunas veces le ponías a tus escabeches algún gajo de mandarina.
Ah, sí, eso para perdiz, por ejemplo, es gracioso. Y a lo mejor este de bonito, pues un poco de corteza de limón, también pues le puede dar así como un toque luego también para la presentación.
Yo a las truchas y a las sardinas sí que les pongo un poquito de limón, claro.
Sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, que siempre suelen presentarse con y queda muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues a mí me gusta rehogar un poquito, hay escabeches que se hacen en crudo, me gusta un poquito rehogar las cosas para que suelten cada una su jugo y ahí los sabores empiecen un poco a cocinarse. Y luego, la medida, más o menos, pues mira, yo le echo un vaso o una medida, la que sea, de vinagre, ¿vale? Para eso también le echo un vaso de la misma cantidad de vino blanco, esos dos vasos suman dos, le echo dos de aceite y esos dos, los dos suman cuatro, le echo cuatro de agua.
¡Hala, venga! Y te sale una olla...
Para tener las medidas muchas veces, a ver, luego también es verdad que muchas veces hacemos las cosas un poco a ojo y a los que tenemos ahí un poco de ciencia impulsa, pues nos sale medio bien. Claro, pero
muchos escabeches, ese es el tema. Cuando ya has hecho tantos...
Pero sí es verdad que esas medidas es un poco, ¿no? Pues así yo me apaño un poco. Una de aceite más una de vinagre suman dos. Perdón, una de aceite. Una de vinagre más una de vino suman dos. Más dos de aceite suman cuatro, más cuatro de agua. Si en vez de agua es un caldito así ligero de verduras o lo que sea, pues mira, pues mucho mejor, claro.
Hay que decirle a los oyentes que aunque el escabeche lo tienes a fuego lento y lo tienes a lo mejor, no sé tú, pero hasta dos horas... Al pescado hay que echárselo a ultimísima hora. Es más, si el pescado está frío, tienes que esperar a que el escabeche esté frío para que no siga fermentando.
Claro, menos mal que me ayudas un poco.
No, luego eso estamos, don Manuel.
Cuando eso cuece ahí, pues ese escabeche a lo mejor una hora y pico, dos horas, pues a fuego muy, 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 muy lento, casi con el propio calor, a la que eches el bonito, pues bueno, que cueza nada, cinco minutitos para que no quede crudo por dentro y luego ese mismo calor y ese mismo escabeche lo va a ir curando. Otra cosa es que escabechemos caza y entonces pues tenemos que estar ya con el animalejo metido ahí más tiempo. Pero para el bonito son a 5 o 10 minutos, incluso para un solomillo de cerdo, que lo hagamos igual con la misma receta del bonito, que lo hemos marcado un poquito antes y solamente con ese calor que se quede rosida por dentro y que el escabeche lo vaya curando, podemos hacer un solomillo escabechado de cerdo estupendo.
Pues iremos a comer escabeche. ¿Y qué otras cosas podemos? Ya que hablamos contigo, Manuel, dinos un par de cosas más que podamos encontrar en la taberna del Gallo Canta, en la calle Jesús número 2.
Pues cosas muy tradicionales de toda la vida. Pues un pisto con huevos fritos, huevos fritos con jamón, una tortilla rica por su sitio, solomillo que traemos de Teruel, muy rico con una salsa así especial que ponemos y patatas fritas, o sea, cosas muy, muy sencillas, para que además al centro va muy bien, un tomate rosa, pues unas croquetitas ricas, todo muy sencillo y muy de antes, sin florituras, y que sirve pues para compartir y para ir pues un poco a tomarnos vinos y tal.
Sí, es que no hay que volverse loco, ¿eh? O sea, al final un buen tomate rosa, como dices, es un espectáculo, y con unas gotas de aceite es más que suficiente.
Te lo dice otro tabernero, te lo está diciendo José Luis Martínez de Taberna y Media, o sea, que
es
algo
que
sabe.
Ya sé yo quién es ese José Luis, que yo le quiero mucho y que su taberna para mí es una inspiración.
Muchas gracias.
Aparte de los vinos que nos hemos tomado y tal, hemos traído varias veces y tienes algunos platos de pecado. Ese torrendo que tienes tú y bueno, ¿qué te voy a contar?
Pues nada, oye, espero que nos veamos allí y que lo podamos compartir y disfrutar juntos.
Pues tenemos que ver más, sí.
Muchas gracias, Manuel Herrera. Buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros, buen domingo y muchos besos.
Gracias, hasta luego. Un beso.
Venga, chao.
Pues nada, yo sé que Ana Martínez de La Compra Sí Da Gusto estaba aquí tomando nota porque aunque quieres tus platos rápidos para tus clientes, para la gente, seguro que hoy en un ratito que sobre o para un fin de semana, para tener ese plato de... Porque este se hace y tiras de él, ¿eh? Luego sí, te dura sí, claro el que tiempo sí. que quieras. Sí.
Hombre, claro el escabeche sí. es laborioso, pero no, por ejemplo, los pescados, pues no tanto, porque realmente es bastante rápido de hacer. Otra cosa es caza, efectivamente, sí, ¿no? Que tiene, sí. claro, unas perdices, unas codornices que tienen que
cuando
estar más tiempo.
Cuando cocinar es un placer.
¿Verdad que sí?
Totalmente.
Bueno, pues mira, escabeches de caza podemos encontrar en Casa Pedro, en Fuencarral, el pueblo, ya sabéis que es un clásico sobre todo conocido por los asados, ¿no? Pero también tienen escabeches y tienen escabeches prácticamente en cualquier temporada. Ahora mismo en carta tienen perdiz escabechada a 19,80. Digo los precios porque Begoña
yo
Torno
me lo pregunta siempre. Sí. Oye, es que hay que decir las cosas cuánto valen.
19,80 una perdiz está muy buen precio.
Sí, está fenomenal.
O sea, siendo una buena perdiz.
Sí, y ahora no tienen, pero en ocasiones tienen también besugo. Ajá. Escabechado.
Pero
ahora no.
Un pico.
Pues no te lo sé decir, porque como no lo tienen ahora no, en carta, no.
Te lo digo yo, ¿cuánto está el besugo ahora?
Pues ahora tiene que estar en torno a unos.
Yo ni miro. Yo cuando voy así.
En torno a unos 30 euros.
Mira,
¿no? pasas entre 25 y 30 euros. Depende del peso que tenga.
Pasas por la pescadería, por ejemplo, la que le sirve a Ana, ¿no? En la compra. Y miras así, porque tiene una pescadería que hay de todo. En la de Maravillas, es que yo voy al mercado de Maravillas.
Sí, Antonio Muniz.
Efectivamente.
Pescaderías Antonio Muniz.
Pero miro para otro lado, porque digo, a ver si me va a gustar. Y no, es que no me da la vida. Ni la tarjeta Visa, ni que lo pague a plazos.
Es una auténtica exposición de producto tiene.
Sí. Claro, pero es que además el producto bueno es lo que tiene. O sea, no puedes pretender que sea barato. Si es de espectáculo, claro. Es que al final...
Hay que pagarlo.
El producto bueno hay que pagarlo.
Pero bueno, todos los sitios que traemos siempre a este ranking utilizan muy buen producto. Yo claro. creo que es un poco la seña de identidad, por lo menos del ranking, ¿no? No solamente que te atiendan bien, sino que el producto sea de primera calidad. Como el que tiene María Luisa Avanzo, de la que hablábamos hace un momento en la cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42, que tiene codornices escabechadas, tiene trucha escabechada, tiene todo tipo de escabeches. Ahora no, tampoco, porque ya sabéis que el escabeche a veces frío se presta mucho pues, para cocina claro. de verano, ¿no? Pero en verano, por ejemplo, tiene jabalí escabechado, que nos lo contaba ella en primera persona, que lo pone con una ensalada de frutas y es delicioso. Se requiere pues, una elaboración, lógicamente, muchísimo mucho más larga, porque claro. es una carne muchísimo más dura. Y me llama mucho la atención el escabeche de María Luisa, porque ella no utiliza ni agua ni vino. Ella solamente dice que es el estilo castellano antiguo y utiliza muchísimo aceite y vinagre. Y las especias en cada caso, las que uh-huh. le ponga, ¿no? Y dice que es muy importante, y en esto tiene razón, que la mezcla cubra completamente el sí. alimento, lógicamente para...
Sí, porque esta era sí. una elaboración que se hacía precisamente para conservar los platos que fueran, las viandas que fueran, sí. y efectivamente tenían que estar sumergidas para que no se estropearan, porque el contacto con el aire sí que las estropea.
Claro. Otro de los sitios donde lo podemos encontrar es en la calle Espartina número 6, en la Taberna Verdejo, donde hacen también distintos tipos de escabeches. Puedes encontrar desde los mejillones típicos, escabechados en casa, hasta escabeches de caballa, de perdiz o de solomillo ibérico trufado, que como me vas a preguntar el precio, te diré que tienen media ración de solomillo ibérico trufado, cuesta 12 euros y la ración completa 19,50, o sea que está muy bien también el precio. Y ahora llegamos a un sitio que a mí me gusta mucho personalmente y que frecuento mucho, que se llama Yeyu, porque está en Cercedilla, yo me muevo sobre todo los fines de semana por esa zona, y Yeyu es un verdadero especialista en escabeches. Sin menospreciar al resto, para mí es, si no el mejor, uno de los mejores. Este chico hace escabeches también de todo tipo y tiene, por ejemplo, el de pollo picantón. Medio pollo cuesta 13 euros. Tiene codorniz a 9 euros. Tiene perdiz a 22 euros, pero es la perdiz completa. Uh-huh. Y los hace a fuego muy, muy lento y de verdad merece muchísimo la pena. La visita a Cercedilla en fin de semana es muy agradable.
Tenemos
o sea,
que ir a probarlo, seguro.
Tú estás trabajando todo el día, ¿qué
pero
dices?
Pero tengo que librar algún día.
José Luis, tienes que ir. Está en la calle Mayor 24, en Cercedilla. Pues, de hecho, va a poner ahora un expositor solamente para escabeches, un mueble solamente para escabeches. Porque es una de sus especialidades. Está en ello. En estas semanas está en ello.
Pues iré a probarlo y además al de la cocina de María Luisa. No he ido nunca, pero sí que es verdad que tengo muchísimas ganas de ir.
Tienes que ir.
Bueno, pues si nos quedamos por el centro, podemos ir a otro clásico que es Ponzano, en Ponzano 12, donde Paco García también tiene siempre escabeche durante todo el año, dependiendo del mercado de temporada, de una cosa o de la otra. Tiene de parrochas, tiene de chicharro, a veces tiene de caballa, también de atún, tiene perdiz roja. Claro, también volvemos a lo mismo, la perdiz roja es cara, y entonces una perdiz entera cuesta 24 euros. Y luego tiene un escabeche que solamente, que yo sepa, lo tiene él, de todos estos sitios donde nos movemos para probarlos, que es el de lengua. Cuesta 12 euros, lengua escabechada. ¿Tú lo has hecho alguna vez?
No, la verdad que no.
Pues está muy bueno.
Yo la lengua cuando la hago guisada.
Sí.
Pero bueno, escabechada,
yo
¿no?
Yo es que no soy muy de casquería, ¿eh?
No, la lengua no. Oye, pero si no, la lengua eso no, eso es músculo, eso no es víscera.
A mí sí
me gusta mucho.
Pero los callos los hacéis ahí.
Ah, eso sí, bueno, hace... sí.
¿Eso no es casquería?
Sí.
¿Te parece más casquería la lengua que los callos? Anda, bueno, que...
A mí la lengua me encanta. No, y estofada, y enfiambre fría.
Vamos
me
a dejarlo aquí.
Sí, me gusta mucho.
Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo.
Bueno, y otro clásico es Arce, en Augusto Figueroa 32, que también lo tiene. Tiene de el llamado golondru en Asturias, que es el pez rojo, el arraingorrillos, que soy, ya sabéis, además,
políglota.
Muy políglota.
Además de Rivas.
Y le he hecho, además de Rivas, soy políglota. Sí, es como el del Día de la Bestia, satánico y de Carabanchel.
Y de Carabanchel, sí,
pues
sí.
Yo igual. Bueno, pues lo hace con un escabeche al que le añade un poquito de jengibre, que bueno, ya sabéis que él siempre, Iñaki siempre tiene unos pequeños toques.
Sí, lo hace Don Iñaki, sí. Por algo será.
También ahora su hijo, Unai, que ha estado, Unai, pasó por aquí por el programa, Unai Camba, que ha abierto Cook, y también siempre pues haciendo como su padre tiene un arenque marinado. No es un escabeche, lo que pasa que sí, no se me ha ido un poco en pizza, no, pues estaba pensando porque es marinado, es vinagre, pero es marinado, no es escabechado. Bueno, pero vamos, lo suele tener, y los ahumados caseros.
Tengo que ir.
Tengo que ir, me digo, termina de contarnos.
Termino primero. Tengo que hablar de otro sitio que también es de toda la vida, que está Maracasa Lorenzo, que ha cambiado, lo digo por si los oyentes no saben, que ha cambiado de domicilio, ya no están en donde estaban, en el Paseo de La Habana, ahora están en la calle Máiquez número 48, desde mayo, o sea, desde hace relativamente poco. Uh-huh. Y bueno, en la calle Máiquez hacen exactamente el mismo tipo de cocina que hacían. Ya sabéis que estos señores, o creo que sabéis que son palentinos, y efectivamente los escabeches o los escabechados en esa zona de Castilla, iba a decir Castilla la Vieja,
ay, Dios mío,
son muy tradicionales. A veces se nos ve un poquito el DNI.
Yo también hice la EGB, yo también era Castilla la Vieja.
Pero bueno, este señor que es palentino hace escabeches magníficos de sardina, de bonito, de besugo, que comentábamos antes que lo hacen también en Fuencarral Pueblo, de conejo, de picantón, de todo, absolutamente de todo. Y tiene bastante buenos precios porque, por ejemplo, uno de lechazo, que no habíamos hablado de ello, cuesta 18 euros y uno de pavo, 15 euros.
A mí me da mucha pena escabechar lechazo.
No es la primera vez que lo escucho.
Igual que el besugo. Como poderlo, lo que pasa es que es, al final lo que le estás quitando es, le estás añadiendo un sabor muy potente, que es el vinagre, y tiene que ser en carnes para mi gusto. O que no valgan mucho de otra manera.
No nos da tiempo a discutirlo, pero por ejemplo la codorniz, que es muy sabrosa también, y también se escabecha, ¿no? O sea que, bueno, no quiero irme sin mencionar un par de sitios más. Uno es Sacha, porque las ostras escabechadas de Sacha, yo creo que son, vamos, un referente. Y otro es Urtopía, en Núñez de Balboa 106, donde hacen escabeche de corvina. O sea que
ahí queda,
tenemos sitio de sobra.
Pues nada, ya el postre se lo dejamos a su criterio, a su elección y a su tiempo, porque el nuestro se ha terminado. Yo quiero agradecer a Ana Martínez, de La Compra Así Da Gusto, que haya estado aquí con nosotros contándonos.
Gracias a vosotros.
José Luis Martínez, de Taberna y Media, y por supuesto,
un verdadero
a mi compinche, como dicen los mexicanos, a María Luisa del Amo, que nos haya hecho ese ranking. Y les dejamos con una canción. Me cuesta de verdad mucho trabajo buscar todos los días canciones que tengan que ver con comida y que no estén muy manidas. Esta, de verdad, si la han oído, enhorabuena. Y tampoco está tan mal. En la semana que viene espero que sigan sintonizándonos. Gracias.
Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y penuenda pompa, te quena no jole. Guacamole. So
Gama Ranch, Avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. But just like Queen Latifah, I hope she got some rifa. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola, hope she there sola.
Oh, guacamole, sí, señor.